Hechos capítulo 27. Y quisiera comenzar orando, ¿me acompañas? Señor, gracias por la libertad que nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra, escudriñarla, poder reunirnos, Señor, y poder buscarte, Señor, juntos, como hermanos, Señor. Te pedimos que a través de este pasaje, Señor, seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Tú sabes cómo venimos, Señor, probablemente afligidos, Señor, frustrados, cansados, Señor. Padre, yo sé que esos son los corazones que tú buscas, Señor, porque tú quieres obrar en ellos y te pedimos que lo hagas, Señor, a través de tu palabra. Señor, háblanos, anímanos, Señor, levántanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos ya dos capítulos para terminar este libro. El día de hoy vamos a ver gran parte de este capítulo, vamos a ver hasta el verso 38. Es bastante y hay muchas cosas que ver. Y quisiera pues entrar ya de lleno, ¿no? Estamos al final de, pues ya, el encarcelamiento de Pablo, ¿no? Lo último que vimos, él se queda en Cesarea, durante 2 años está ahí, ¿no? Cambian de gobernante, Félix por Festo. Festo lo llama, lo escucha delante de los judíos. Llega el rey Agripa, llama al rey Agripa, ¿no? Y otra vez se defiende delante del rey Agripa, muestra su inocencia, ¿no? El rey Agripa conocía las tradiciones judías, la tradición judía, ¿no? Su cultura, y sabía de lo que estaba hablando Pablo, ¿no? Al grado que Pablo le llegó y lo confrontó y le dijo: Agripa, ¿crees? ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees, ¿no? Y Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano, ¿no? Y Pablo, con un corazón rendido al Señor y que conoce al Señor, le dice: por poco, por mucho quisiera que todos estuvieran en mi condición, menos por esas cadenas, ¿no? Él reconoce que realmente el único libre en ese lugar era él, ¿no? Porque estaba en Cristo. Y inmediatamente pasamos, Agripa reconoce nuevamente, así como lo hizo Félix, como lo hace Festo, reconoce: este hombre es inocente. Si no hubiera apelado a César, podríamos dejarlo libre, ¿no? Pero Pablo había apelado a César, y a César tenía que ir. Jesús le dijo: Pablo, así como has sido testigo de mí ante los gentiles, así vas a ser testigo mío en Roma, ¿no? Ahí con César, recuerda, César es Nerón. Y Pablo sabía que tenía que ir allá. Y este capítulo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, el capítulo 27, habla de este viaje. Pablo ya va directamente hacia Roma, ¿no? Dice ahí en el verso 1, Hechos 27, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Pablo ya está en su viaje, ¿no? Como lo vemos aquí. Al principio de su ministerio, el apóstol Pablo sabía que si podía afectar a Roma con el Evangelio, pues tendría un gran impacto en todo el mundo conocido en ese momento. Recuerda, en ese momento el imperio que está gobernando gran territorio del mundo es Roma, ¿no? Yo sabía que llegar a Roma era importante, ¿no? Aún para su ministerio. Y aquí está él en su camino a Roma, viajando con todos los gastos pagados, increíble esto, como un prisionero del imperio romano, ¿no? Dice en el verso 1, cuando se decidió que íbamos de navegar, ¿no? Para Italia. Y es interesante, lo primero que vemos dice: habíamos de navegar. Aquí comienza la tercera sección de nosotros en el libro de Hechos. ¿A qué me refiero? Pues Lucas vuelve a escribir en primera persona. Él está escribiendo en primera persona en este momento otra vez. De alguna manera se le permitió ir de compañero de Pablo en este viaje. Lucas va con Pablo en este viaje. Lo que vamos a ver a continuación es un testimonio de primera mano. Es una persona que estuvo ahí en ese viaje. El testimonio de un hombre que estuvo presente en este relato, ¿no? Y lo detalla muy bien lo que sucedió, ¿no? Dice que entonces entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, ¿no? Esta era la condición de Pablo, del apóstol Pablo. Él era un prisionero. No era igual que los otros prisioneros. ¿Por qué? Porque él no estaba condenado, si recuerdas. Él iba a César, no, al juicio. Sin embargo, iba prisionero. Y fue entregado, dice ahí, a un centurión llamado Julio. Un centurión era un comandante, lo hemos visto, un comandante que tenía a su mando 100 soldados romanos, por eso era centurión. Y era un hombre de los más altos, era uno de los más altos rangos en todo el ejército romano, el centurión. Este era un hombre que tenía una gran autoridad. Y a él le es entregado Pablo, ¿no? Dice que ese centurión era de una compañía, de la compañía, dice, Augusta. No se sabe mucho acerca de esa compañía, pero tal vez era un servicio marítimo especial de parte del emperador, que de todas partes llevaba presos a Roma, ¿no? Él solamente se enfocaba en hacer esto, esa compañía Augusta. Y Julio era pues el comandante de esa compañía, ¿no? Dice el verso 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, ¿no? El plan era que Julio y todos los que lo acompañaban tomaran esta nave, al parecer con rumbo a Adramitea, porque esta nave era de ahí, ¿no? Y en algún otro puerto en el camino abordarían otro barco hasta Roma, ¿no? Eso es lo que estaban planeando. Pero nos dice algo más al final de este verso. Dice que Aristarco, ¿no?, macedonio de Tesalónica, iba con ellos. Junto con Lucas iba este hombre, Aristarco, acompañando a Pablo en su viaje como prisionero. Y es interesante porque Aristarco no solo acompañó a Pablo en su viaje. Aristarco, al parecer, permaneció con Pablo aún en su encarcelamiento en Roma. En Colosenses 4:10, si quieres solo anotar esas citas, van a aparecer en la pantalla. Colosenses 4:10 se menciona cómo Aristarco está con Pablo cuando él está escribiendo esta carta. También Filemón, verso 24, menciona a Aristarco. Y esas cartas fueron escritas en Roma, cuando Pablo estaba prisionero en Roma. Entonces vemos que este Aristarco estuvo no solo en el viaje, se quedó con Pablo, ¿no? Es increíble cómo vemos cómo Pablo tenía gente que lo seguía. Pablo era un líder, ¿no? Y por no decir que un líder nato, pero no un líder como lo vemos en el mundo. Él era un líder como muestra la palabra, ¿no? Y vamos a ver algunas características de un líder durante todo este texto. Continuando ahí el verso 3, dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, ¿no? Dice que este hombre Julio trató humanamente a Pablo, permitió que fuera con sus amigos que estaban en Sidón, ¿no?, los creyentes que estaban ahí. Y al parecer Julio era un buen hombre, un hombre noble. Los centuriones eran personas así, muy nobles. Tú puedes ver en las escrituras los centuriones y siempre se describen hombres de esta manera. Aunque los gobernantes romanos no eran muy buenos, ¿no?, hablando de Nerón y todos esos emperadores, los centuriones sí eran buenos hombres, ¿no?, y sobre todo con autoridad, y sabían llevar a cabo su labor, ¿no? Pero lo podemos ver que un buen hombre y noble, perdón, un hombre noble, porque trató a Pablo de una manera especial, ¿no? Ahora, ¿por qué recibió este trato Pablo? Dice ahí algo en ese verso. Dice que le permitió que fuese a los amigos para ser, dice ahí, atendido por ellos. Esta palabra atendido hace referencia a un cuidado especial, probablemente por una enfermedad. Pablo necesitaba ser atendido por una enfermedad, algo que no era extraño en un prisionero. Se enfermaban fácilmente. Lucas, si tú recuerdas, era doctor, y una de sus actividades al acompañar a Pablo era cuidar la salud de Pablo, ve por la salud de Pablo. Y tal vez fue una enfermedad lo que hizo necesario que Pablo bajara del barco y fuera atendido por sus amigos ahí en Sidón. Sale de Cesarea y llegan a Sidón. En unos instantes vamos a ver un mapa para ubicarnos bien en todo este recorrido. Ahorita lo ponemos. Ellos atendieron, esos amigos de Pablo atendieron sus necesidades físicas, ¿no? Y me encanta eso porque sin duda Pablo atendió también sus necesidades espirituales. Pablo tuvo esa comunión con ellos. O sea, Pablo iba prisionero y no fue así de que ya no voy a hacer nada por el evangelio, ya estoy prisionero, ya no puedo hacer nada. No, él seguía ministrando y sirviendo al Señor. ¿Te das cuenta de eso? Sin embargo, lo que hizo Julio sigue siendo inusual, porque a Pablo se le dio permiso de ser atendido por sus amigos sin ningún tipo de custodia. Lo más común era que Julio hubiera enviado a Pablo custodiado, ¿no es así?, por uno o dos soldados romanos que iban con ellos. Más adelante vamos a ver que había soldados romanos con ellos. Pero Julio no lo hizo, lo envió con cierta libertad solamente con sus compañeros. A cierto punto Pablo era un prisionero bastante peligroso. Él había estado delante de tres autoridades diferentes, como vimos, Félix, Festo, Agripa, ¿no? Y había sido marcado como una amenaza lo suficientemente seria para la Pax Romana. ¿Recuerdas esta paz romana? La paz del Imperio Romano. A grado que lo mantuvieron prisionero por más de 2 años en Cesarea. Una de sus acusaciones era precisamente el de sedición contra Roma, un levantamiento contra Roma. De eso lo acusaban los judíos. O sea, a un prisionero de ese tipo no se le daba esta libertad, ¿verdad? Aunque pudiera estar enfermo. Si un soldado romano perdía a un prisionero por negligencia, le costaba la vida. Y este Julio lo sabía. Ahora, Julio no era un soldado novato. Como ya vimos, él era un centurión, un hombre altamente entrenado, con bastante experiencia, un veterano con sabiduría. Eso era un centurión. ¿Por qué un soldado como Julio daría tal libertad a un preso como Pablo? Creo que solo existe una respuesta. Julio confiaba en Pablo. Es increíble esto. Aquí vemos una característica de un líder. Un líder es confiable, puedes confiar en él. De alguna manera, Pablo hizo que Julio, el centurión, creyera que él nunca haría algo que pudiera perjudicarle. Porque así se gana la confianza. Julio estaba convencido de que Pablo no usaría su libertad para tratar de escapar. Y es por eso que lo dejó ir con sus amigos. ¿Cómo fue que Pablo ganó la confianza de Julio tan rápidamente? El texto no nos dice. Pero Pablo obviamente era un hombre piadoso, un hombre lleno de gracia, era un hombre profundamente íntegro. Y se veía. Pablo debe de haber tratado a Julio con el mayor respeto, reconociendo que era una autoridad. Probablemente conversó con él, le mostró interés y rápidamente desarrolló un aprecio, ¿no? Por Julio, haciendo que lo respetara también. Y ese es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres llenos de gracia, hombres y mujeres piadosos, que cualquier persona pueda tener confianza en nosotros. ¿No es así? Es lo que deberíamos de ser. A veces estaba leyendo un libro de un pastor, de John MacArthur, acerca del liderazgo, y él decía: cada creyente, en el lugar donde está, es un líder. No podemos pensar que los líderes solamente son los pastores o los líderes que están sirviendo en la iglesia. No, cada creyente es un líder en este planeta. Por esas cosas, nosotros debemos de tener esas características. Y cómo me da tristeza escuchar testimonio de personas que se dicen cristianos, y lo digo entre comillas porque no son cristianos, y solo usan a Cristo para defraudar a las demás personas. ¿Te ha pasado eso? ¿Has escuchado? Ah, eres cristiano, aguas, ¿eh? Aguas, porque ellos son... O sea, no hay confianza en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque son personas que no son íntegros. Son personas que no son piadosas. Son personas que no son llenas de gracia. Son personas que no conocen al Señor Jesús. Pablo era un hombre que conocía al Señor Jesús. Y por eso podía vivir de esa manera. Y sabes que no solamente tenemos el ejemplo de Pablo. Sin duda también Julio, el centurión, vio el testimonio de los amigos de Pablo, Lucas y Aristarco, dos personas que también eran confiables. Ellos no habían abandonado a Pablo cuando estaba en prisión, estaban ahí con Pablo. Pablo podía confiar en ellos. Ellos estaban dispuestos a acompañarlo todo el viaje hasta Roma, arriesgando sus vidas. ¿Te das cuenta? Hombres piadosos, llenos de gracia y con integridad. Eso te hace ser confiable. Julio estaba tan convencido de que Pablo nunca haría nada para dañarlo que lo dejó ir con sus amigos. Y por supuesto, Pablo regresó. No, aquí lo estamos viendo. Él demostró que era digno de la confianza de Julio. Por lo tanto, continuó desarrollando más confianza que reforzaría su carácter durante este viaje, ¿no? Dice ahí en el verso 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos por Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Voy a pedirles que pongan el mapa. Probablemente en tu Biblia tienes mapas al final. Si tienes esas Biblias, puedes buscarlo en tu Biblia atrás. Yo voy a buscar en la mía. ¿Se alcanzan a ver el mapa que está ahí en la pantalla? Para tratar de explicar qué es lo que... está sucediendo. Si te das cuenta, viene desde Jerusalén. Desde Jerusalén, en de tu lado derecho, no, en la parte de abajo, está Jerusalén. Pablo nos está hablando desde que sale de Jerusalén, ¿no? Hace más de 2 años, va a Cesarea, ahí es donde se queda 2 años en Cesarea, y de Cesarea es lo que estamos viendo el día de hoy. Zarparon, navegaron para Italia. Lo más común era haber ido de Cesarea probablemente hasta Rodas, ¿no? Pero ellos van hacia el norte, ¿no? Van hacia Sidón, ¿no? Hacia arriba, y de Sidón están rodeando Chipre. ¿Qué es lo que nos dice? Dice el verso 4, y haciendo la vela desde allí navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Lucas comienza explicándonos que la condición climática no era favorable para viajar a Roma. Esto va a ser una pesadilla en este viaje. Entonces ellos tienen que ir rodeando a Chipre porque los vientos venían del oeste, o sea, del lado izquierdo venían hacia el lado derecho. Entonces ellos tienen que ir hacia el norte, ir rodeando Chipre, pasando frente al continente, ¿no? Pasando, dice ahí, habiendo atravesado el verso 5, el mar frente a Cilicia y Panfilia. Están pasando por enfrente del continente. Dice, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Esto ya en el mapa también aparece. Mira, ¿ya lo ubicaste? Llegan ahí a Mira, ¿no? Y ahí dice, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Los vientos, como te decía, venían del oeste y por eso navegaron hacia el este de Chipre. Intentaron evitar los fuertes vientos. Ellos fueron rodeando Chipre, pasando frente a Cilicia y Panfilia hasta llegar a Mira, que como dice ahí, es ciudad de Licia. Esta era una ruta más segura, pero menos directa, ¿no? Tuvieron que rodear. Dice ahí en el verso 6 que hallando el centurión una nave alejandrina. Exactamente ahí en Mira es donde cambian de nave, ¿no? En este momento cambian de navegación. Al parecer el primer barco era un pequeño barco, ¿no? Porque ese tipo de barcos solamente navegan entre las costas, van de puerto en puerto, que es lo que estaban haciendo. Era hora de tomar un barco que viajara a mar abierto. Ese tipo de barcos eran más grandes, con una mayor capacidad. Eran transportes de carga. La nave que encuentra el centurión para viajar era, dice ahí, nos dice en el verso 6 que era de Alejandrina. Una de las ciudades más importantes de Egipto, Alejandrina. Realmente Egipto no se ve en el mapa, pero Egipto está en la parte de abajo, es el continente que está al sur, y Alejandrina está ahí en el sur. Una de las ciudades más importantes de Egipto, que se ubicaba al norte de Egipto. Egipto era la mayor fuente de granos para el Imperio Romano. Estas enormes naves traían cereal de Egipto hacia los graneros de ahí, precisamente de Mira, que también era un puerto que distribuía, descargaban ahí y regresaban a Egipto. Sin embargo, algunos de estas naves recolectaban el grano ahí mismo en Mira y lo llevaban a Roma, a la capital del imperio. Al parecer, la nave en la que se embarca el centurión y Pablo es una de estas naves. Llegó de Egipto a Mira y de ahí se iba a ir para Roma. Y es interesante que dice, y halló una ahí en el verso 6, y halló el centurión, ¿no? Hallando el centurión. Porque ya no era fácil encontrar una nave que fuera hacia Roma en ese momento. ¿Por qué? Por el clima como estaba. Dice el verso 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas. ¿Te das cuenta cómo Lucas va describiendo detalladamente este viaje? Y podemos ver que los vientos estaban aumentando en intensidad. Cada vez se iba poniendo más difícil. Dice, navegando muchos días despacio, ¿no? Por lo mismo, por la dificultad, llegando a duras penas, dice, frente a Nido. Tú puedes ver ahí Nido en el mapa también. Realmente ellos no llegan a Nido, llegan frente a Nido, ¿no? Y de ahí dice, ahí en el texto, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Nuevamente van rodeando Creta. Ese sotavento habla de eso, de rodear, ¿no? Ellos van rodeando Creta. Salmón al parecer era una isla que estaba frente a Creta y pasan por ahí entre Salmón y Creta. Y costeándola, dice el verso 8, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea, ¿no? Vemos que el clima estaba empeorando, cada día que pasaba el viaje cobraba más dificultad, no era más difícil, pero logran llegar a Creta. Y ahí en el mapa, si te das cuenta, llegan a Buenos Puertos, que está ubicado a la mitad de Creta. Al parecer el nombre de Buenos Puertos no era muy adecuado a este puerto, porque era un pequeño puerto con una bahía abierta, protegida solo por dos pequeñas islas. Adelante, Lucas dice que el puerto era incómodo para invernar, lo vamos a ver en el verso 12. Sin embargo, Pablo quería quedarse a invernar en ese lugar. Él sabía que la travesía iba a ser muy riesgosa. Y es lo que va a decir en el verso 9. Sin embargo, ahí en el mapa podemos continuar viendo. Igual ahorita regresamos a él. Pero continúa después de estar en buenos puertos. Ellos quieren llegar a Fenice, que estaba del otro lado de Creta. En el mapa no aparece exactamente dónde está, pero estaba casi a la orilla, en la otra esquina. Y de ahí se iban a embarcar hacia Italia. Pero ahí es donde comienza realmente el naufragio, ¿no? de este barco. Y ahorita vamos a continuar. En el verso 9, o si regresamos ahí el texto. Como te decía, Pablo quería quedarse en ese lugar. Él se ha dado cuenta que era ya muy peligroso dejar tierra, ¿no? Dice en el verso 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, ¿te das cuenta cómo Lucas va mostrando lo peligroso que era ya estar en el mar? Cada vez se va poniendo peor, lo va diciendo, ¿no? Dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, dice, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, dice el texto. Entonces, como te decía, Pablo se da cuenta que es peligroso salir de tierra, ¿no? Y les quiere advertir, les advierte. Dice en el verso 9, después de que había pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya, dice, el ayuno. Pablo les amonestaba. Esto de ayuno, no creas que se pusieron a ayunar para que les fuera bien en el viaje. Está hablando de ese ayuno, está ubicando el tiempo. Este ayuno que menciona aquí estaba relacionado con el día de expiación o el día de perdón en la ley judía, lo que se conoce como el Yom Kippur. Es ese día que se celebraba a principios de octubre. Entonces, realmente lo que nos está ubicando con esto, puede decir, había pasado ya el ayuno, nos está ubicando en el tiempo. ¿En qué momento estaba sucediendo esto? Los viajes, recuerda, están en octubre. Los viajes en la temporada de otoño, desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre, eran muy arriesgados. Muy arriesgados. Después de mediados de noviembre, se cerraba la navegación hasta marzo. Definitivamente nadie podía navegar. Después de mediados de noviembre, nadie podía navegar. Era imposible navegar. Entonces, conforme se acercaba el invierno, el clima se volvía más peligroso para navegar. Ya estaban en lo último de la navegación, ¿no? Era muy arriesgado el tiempo en el que estaban navegando. No les quedaba mucho tiempo para hacer este viaje, ¿no? Por eso Pablo dice ahí, al final del verso 9, les amonestaba. Y me llama mucho la atención eso, porque ya vimos que la condición del apóstol Pablo era de un prisionero, ¿no es así? Claramente él estaba en el rango más bajo de las personas que viajaban en ese barco. No tenía ninguna autoridad, no tenía ninguna responsabilidad, no tenía derechos, y como prisionero se encontraba en el fondo, física y socialmente hablando, era un prisionero. Sin embargo, él toma la iniciativa aquí, ve un peligro y no lo deja pasar. Por eso él les advierte sobre la decisión que deben tomar. Y eso es lo que hizo un líder. Un líder ve un peligro y no debe dejar pasar ese peligro. No debe ser negligente en esas cosas. Y Pablo, aunque fuera un prisionero, él toma la iniciativa, ¿no? Pablo, como casi todos los demás, sabían que navegar en esa temporada era muy, muy peligroso. En 2 Corintios 11, verso 25, si quieres, anota esa cita. 2 Corintios 11, 25, Pablo escribe que tres veces ha padecido naufragio. Dice, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. A pesar de que él solo era un hacedor de tiendas, porque eso se dedicaba, ese era su oficio, él conocía el mar y el peligro que hay en él. Él ya había padecido tres naufragios. Esto lo calificaba para poder dar un consejo sobre esta decisión. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿No? Les dice en el verso 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo el cargamento de la nave, dice, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, ¿no? El patrón de la nave, habla del dueño, el dueño de la nave, ¿no? Y realmente podemos ver el punto de ellos. Ellos dicen, no, tenemos que ir hacia allá. Pablo dice, no, hay que quedarnos, ¿no? El piloto y el dueño dicen, tenemos que ir, ¿no? Invernar en buenos puertos significaba un retraso de 4 meses. Quedarse ahí. Si se paraban ahí, hasta marzo podían volver a continuar con esa navegación, ¿no? Significaba un retraso de 4 meses. Y 4 meses para el dueño del barco significaba 4 meses de salario a toda la tripulación. Era una gran pérdida para él. Por eso él dice, no, tenemos que llegar. Tenemos que llevar este cargamento, tenemos que llegar allá. Por eso fue que al dueño no le interesaba quedarse a invernar ahí en ese lugar. Él quería llegar a Fenicia y, si era posible, ir hasta Italia, hasta Roma, para llevar la carga que tenía que entregar, ¿no? Y es por eso que aún este Julio toma más en cuenta lo que ellos dijeron, ¿no?, que lo que Pablo decía, dice el texto. Y no es que el centurión haya perdido la confianza en Pablo. Simplemente él está respetando la opinión del piloto y del dueño, confiando en su conocimiento, ¿no?, y en su destreza marítima. Ellos conocían el mar, ¿no? ¿Y qué sucede? Viste ese verso 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, recuerda lo que te decía, ese puerto no era cómodo para que estuvieran ahí. Siendo el puerto incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí, ¿no? El puerto de Fenice estaba en la misma isla, ¿no?, de Creta. Estaba aproximadamente a 60 kilómetros de distancia entre Buenos Puertos y Fenice. ¿No les pareció absurdo el poder llegar hasta Fenice y salvarse de un mal invierno ahí, en Buenos Puertos? Este era un mejor puerto que el de Buenos Puertos, ¿no? Tenía una bahía semicircular, ¿no?, con salidas, como dice ahí, suroeste y noroeste. Tal vez podrían llegar ahí y decidir si quedarse a invernar o seguir con el viaje. Eso es lo que ellos estaban planeando y buscando. Pero ellos fallaron en tomar en cuenta el sabio consejo de Pablo, que terminó siendo profético. Sucedió lo que él estaba diciendo. Dice el verso 13. Toma la decisión de irse. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. En un principio los vientos parecían favorables para ellos, ¿no? Se lanzaron, ¿no?, a la aventura hacia Fenice, y al parecer los vientos iban a su favor. Pero fíjate lo que ocurre en el verso 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Hasta nombre tenía este, ¿no?, y hasta feo suena el nombre. Este viento era temido entre los marineros antiguos por su poder destructivo, ¿no? ¿Y qué sucede? Dice el verso 15. Y siendo arrebatada la nave, o sea, perdieron el control de la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, ¿no? Incapaces de navegar con este viento, todo lo que pudieron hacer fue dejarse llevar. De aquí quisiera que pusiéramos atención a algunas cosas. Creo que todos hemos pasado por pruebas, ¿no? Todos hemos pasado por tempestades, por tormentas en nuestra vida, ¿no? Y hay algunas cosas que quisiera tomar en cuenta acerca de esto. Así es como sucede, ¿no? Cuando no hacemos caso a la dirección de Dios, porque no está haciendo caso a lo que Pablo está diciendo, y empezamos a confiar en nosotros, que es lo que están haciendo, hacemos las cosas a nuestra manera, dejando a un lado la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre? Al principio hay vientos favorables. De repente dices, la decisión estuvo bien, me está yendo bien. Pero de repente llega la tormenta y te toma por sorpresa. ¿No es así? En este texto hay 4 razones que hacen de este un perfecto ejemplo de cómo no conocer la voluntad de Dios, que no debes de hacer en tiempos de tempestad. Número 1, si te das cuenta, los marineros estaban impacientes. Ellos querían llegar. El dueño, el piloto, estaban impacientes. A pesar de que no era tiempo para navegar, estos hombres querían seguir con su viaje. En Isaías 28, verso 16, al final de ese pasaje, la palabra dice: el que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. Otras veces hemos hablado de este texto. La fe, el que creyere, no se apresure. Y la paciencia van de la mano. La fe y la paciencia van de la mano. Dios ejercita la fe con paciencia. ¿Estás impaciente? ¿Qué tienes que hacer? Baja la velocidad. Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Cuando no estés seguro de qué camino tomar, quédate donde estás. ¿Qué tienes que hacer? Esperar en el Señor. Sé paciente. Es difícil, ¿verdad? Pero es imprescindible hacerlo. Estos hombres estaban impacientes. Número dos. Los marineros hicieron una votación, ¿no es así? El centurión dijo: está bien, Pablo, oí lo que dices, pero también oí al dueño, al capitán y a la tribulación. ¿Y qué sucedió? Pablo quedó en minoría. No debemos de tomar nuestras decisiones basadas en votación o en democracia. Debemos de buscar lo que el corazón de Dios dice, no lo que dice la mayoría. Ese es un error grande. De repente van con un líder, ¿no? Fíjate que estoy pasando esto y esto, ¿no? Te dice algo, y vas con otro, y fíjate que estoy, y vas con otro, y vas, y estás viendo la mayoría, o sea, pues que todos voten a ver qué hago. Quizás estás haciendo, estás buscando que alguien te apoye en lo que tú quieres hacer. ¿Qué tienes que hacer? No se trata de votación o de democracia, se trata de lo que Dios quiere. Busca lo que Dios quiere. Pasa tiempos con Dios. Número tres. Los marineros, ya vimos, los marineros estaban impacientes. Los marineros hicieron votación. Número tres, los marineros buscaban comodidad. ¿No es así? Ellos querían llegar a Fenice. ¿Por qué? Porque era el lugar más cómodo para invernar. En Fenice podían pasar un mejor invierno. Probablemente había mejores provisiones, mejor hospedaje, mejor seguridad para ellos. A veces, al igual que esos hombres, nosotros solamente buscamos la comodidad. Preguntamos: ¿dónde estaré más cómodo en esta situación? En vez de preguntar: Señor, ¿dónde quieres acomodarme en esta situación? ¿Dónde es donde quieres que esté? Ten cuidado de buscar tu comodidad. Busca la comodidad de Dios. Así, aunque Dios te quiera tener en la tempestad y en ese barco, quédate ahí. O si Dios te quiere tener en un puerto donde va a ser incómodo, quédate ahí. Y por último, número cuatro, los marineros se dejaron llevar por el viento. Ya el último, ya no les quedaba más que dejarse llevar, ¿no? Como creyentes no podemos pensar solo en dejarnos llevar por las circunstancias. Si la situación está así de difícil, no es de que pues ya a ver dónde me llevo. No. Es necesario que haya una convicción interna dentro de nosotros, una convicción sólida, una dirección del Espíritu Santo. Busca la dirección del Espíritu Santo. Cuatro cosas: no te impacientes, no busques la democracia, la votación, no busques tu comodidad, y número cuatro, no te dejes llevar por las circunstancias. Deja que Dios te lleve. Continuamos ahí, regresando al verso 16. Dice: habiendo ocurrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda. En el mapa, si te diste cuenta, más adelante aparece esa isla, que simplemente la rodean también y la llegan a ubicar. Dice: habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arrearon las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y el tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Se dejan ir, ¿no? Ya perdieron el control de la nave, pasan por esta isla llamada Clauda, simplemente rodeándola, con dificultad pudimos, dice ahí al final del verso 16, recoger el esquife. El esquife era un pequeño bote que se usaba para transportarse del barco a la costa, pero también servía como un bote salvavidas. Era un bote que simplemente lo llevaban abajo, lo iban remolcando, pero en este momento tenían que subirlo porque lo iban a perder. Por eso dice ahí: con dificultad pudimos recoger el esquife, ¿no? Dice el verso 17: una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrearon las velas y quedaron a la deriva, ¿no? Dice que usaron de refuerzos para ceñir la nave. Las medidas que tomaron para sobrevivir incluía pasar sogas por debajo de la nave, del barco, para mantenerla unida, para que no se abriera y se rompiera. Era una medida normal de emergencia y ayudaba a prevenir que la nave fuera destruida por una tormenta. Al final dice, teniendo temor de dar en la Sirte. La Sirte es un lugar. La Sirte se encontraba en la costa norte de África y eran arenas movedizas, pocos profundas, por lo tanto eran muy traicioneras y eran muy temidas por los marinos, por los navegantes de ese tiempo. Y ellos temían haber llegado hasta ese punto. Dice el verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, ¿no? O sea, la tempestad siguió fuerte. ¿Y qué hacen? Empiezan a alijar. No que están lijando la madera o algo así. Alijar, la palabra alijar significa tirar la carga por la borda. Empiezan a deshacerse de todo lo que había en el barco. Ellos comenzaron a tirar el cargamento, tal como Pablo se los había dicho en el verso 10, ¿no? Dice verso 19, y al tercer día, con nuestras propias manos, aún Lucas dice, yo ayudé a esto, ¿no? Con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Al tercer día comenzaron a deshacerse de los muebles y los utensilios del barco, esos son los aparejos. Pensaron hacer una de las herramientas que tenían para navegar. Dice el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice que no aparecía ni sol ni las estrellas por muchos días. ¿Te imaginas eso? Estar en un naufragio, una tempestad, y no ves ni sol ni estrellas durante días. Qué miedo, ¿no? Y me pongo a pensar, si me fuera simplemente unos días de crucero, yo creo que sí me daría miedo, ¿no? Ahora imagínate unos días así. Qué miedo, ¿no? En el mar abierto solo se podía navegar con el sol o las estrellas. Esa era la guía. Muchos días en esa tormenta provocaron que la tribulación comenzaran a sentirse desesperados. La gran tempestad los llevó a ciegas, como vamos a ver más adelante, al oeste, a través del mar Mediterráneo. Y ellos mismos dicen, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Y sabes algo? Esto es algo que Dios hace muchas veces en nuestras vidas. Dios nos lleva a este punto para darnos cuenta que la única esperanza segura que tenemos es Él. Y a lo mejor así estás el día de hoy. Dices, para mí ya no hay esperanza. Ya toqué fondo, así vengo. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes que hay una esperanza? Mientras que vamos navegando en esta vida y nos encontramos en tempestades difíciles, Dios hace esto. Dios quita toda esperanza puesta en este mundo para que solo nuestra esperanza esté puesta en Él. Eso es lo que Dios quiere recordarle a Pablo. Y no solo a Pablo, eso es lo que Dios quiere recordarnos a nosotros el día de hoy. Si tú dices, así vengo yo sin esperanza, ya no tengo esperanza. Ya no tengo esperanza de vivir. Sabes que hay una esperanza. Y está en Dios, está en Jesús. Fíjate lo que dice el verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que quedemos en alguna isla. Pablo en el verso 21 les dice, por cierto, ¿no? Habría sido conveniente que me hubieran escuchado. Pablo no puede resistir y con toda razón, dice el clásico, se los dije, ¿no? Se los dije que iba a suceder. Y les dice en el verso, porque dice, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero fíjate lo que dice el verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y esto cambia totalmente lo que Pablo está diciendo. Porque muchas veces somos bien buenos para decir, te lo dije. Pero eso qué, realmente qué hace. no hace nada. Pablo les dice, os exhorto a tener buen ánimo. Pablo les dijo el clásico, se los dije, pero no como un reproche. Lo usó para animar a la tripulación. ¿Te das cuenta? Su objetivo no era solamente decirles que él había tenido la razón, sino darles buenas noticias, que iba a traer ánimo a sus vidas. El clásico, te los dije, sino una noticia que traiga ánimo, solo va a hundir más a las personas. Una exhortación verdadera trae ánimo y levantará a las personas de su mala condición. Y es lo que está haciendo Pablo. Pero también vemos que sucede algo sorprendente aquí. Que vemos Pablo se hace cargo de la situación. ¿No es así? El preso actuó de capitán del barco. Porque era el único que tenía, más bien era el único que al que le quedaba valor. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué le quedaba valor? El verso 23 lo dice. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Me encanta esto. Ha estado conmigo el ángel de Dios. Pablo tenía valor porque sabía quién estaba con él. Jesús estaba con Pablo. Una y otra vez el Señor se encargó de decirle a Pablo, no temas, yo estoy contigo. ¿Cómo lo ha hecho con nosotros? ¿No es así? Una y otra vez lo hemos visto y Dios está contigo. Dios está contigo, ¿no es así? Es verdad. En medio de la tempestad, recuerda, Dios está contigo. No estás solo, hay una esperanza. Pablo sabía que Dios estaba tan cerca de él en el mar como lo estaba en la tierra. ¿No es así? No importa dónde estés, no hay lugar donde Dios no esté. Dios está contigo. Todos, como vimos, perdieron la esperanza, menos uno, Pablo, porque Dios estaba con él. No hay tempestad en la que Dios no esté a tu lado. Para el creyente no hay tempestad que pueda matar nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está viva. Fíjate lo que dice Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, en el verso 3. 1 de Pedro 1:3. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una, ¿qué dice ahí? Una esperanza viva. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¡Qué increíble es esto! Nuestra esperanza está viva, no está muerta. Nuestra esperanza venció a la muerte. Es lo que dice Pedro, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Tú crees que hay algo que pueda detener a Jesús? ¿Tu esperanza? La muerte no lo detuvo. ¿Tú crees que Él no puede estar contigo en medio de la tempestad? ¿Tú crees que esta tempestad que estás viviendo al día de hoy lo detiene? Él está contigo. Pablo dice ahí en el texto, regresando, el ángel de Dios dice ahí, de quién soy y a quién sirvo. Pablo sabía bien a quién pertenecía su vida. Él sabía que su vida le pertenecía a Cristo. Él sabía que su vida le pertenecía a aquel que lo compró con su sangre. Por eso dice, a quién, de quién soy. Ya no le pertenecía a la muerte, ¿te das cuenta? Ya le pertenecía a la vida. Por eso dice, no hay nada que pueda separarme del amor de Cristo. Prueba, enfermedad, dificultad, muerte, nada puede separarme de su amor. Aquí la pregunta es, ¿tienes esa esperanza? ¿Hay esa esperanza en tu corazón? ¿Cristo vive en ti? Esa es la pregunta. Porque todos los demás estaban sin esperanza. ¿Por qué? Porque no tenían a Jesús. Pero Pablo tenía a Jesús. Y por eso dice, ¿a quién pertenezco? ¿A quién sirvo? Pablo también sabía a quién servía. No le servía al hombre, él servía a Dios, quien lo compró y lo salvó para su gloria eterna. Su vida estaba en las manos de su Señor. ¿Y sabes qué? Dios nunca se olvida de aquellos que le pertenecen y le sirven. Nunca se olvida. Fíjate lo que dice Hebreos 6, verso 10. Escribe el escritor de Hebreos, porque Dios no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de los que son suyos. Dios no se olvida de los que le sirven. Y aquí lo estamos viendo, y Pablo sabe y tiene su confianza en él. Y en el verso 24 le dice a Pablo: Pablo, no temas. Es así de sencillo. Obviamente, ¿por qué le dice esto? Pues porque había temor en Pablo, ¿no es así? Pablo tenía miedo. En sus momentos fuertes, Pablo sabía que lograría llegar a Roma porque Dios se lo había prometido. Sin embargo, en la tormenta, que en este caso era una tormenta literal, era fácil dudar. Y Pablo necesitaba la seguridad. Y por eso es que Dios le dice: Pablo, no temas. Y tú puedes decir: ok, ¿y cómo escucho a Dios así? ¿No te lo estás diciendo ahorita? No temas, yo estoy contigo. Así como estuve con Pablo en ese momento, yo estoy contigo el día de hoy. Esa tempestad no ha salido de mis manos, yo la estoy controlando. Tú ya perdiste el control, ya no hay esperanza para ti. Y ese es el punto al que te quiero llevar. Yo tengo el control y tu esperanza solamente está en mí. Ríndele tu vida a Cristo. Es la única esperanza que te va a quedar cuando todo se derrumbe. Y créeme, a lo mejor puedes salir de esta, pero va a venir otra. La única esperanza que te va a quedar es Jesús. Les dice entonces: no temas, es necesario, verso 24, que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, no solo tú, Pablo, todos los que están contigo en la navegación van a vivir. Por tanto, dice verso 25, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué increíbles palabras de Pablo. Él dice: tened buen ánimo. Pablo vuelve a animarlos, esta vez a la luz de la revelación de Dios. Les dice: ustedes tienen una razón para tener buen ánimo. Dios me ha garantizado su seguridad y yo le creo a Dios. Yo confío en Dios, dice Pablo. Y es interesante, Pablo no dijo: yo creo en Dios. No dijo eso, ¿verdad? Él dijo: yo confío en Dios, que significa yo le creo a Dios. Yo creo en Dios. Y hay un abismo enorme en esas dos cosas. En decir: yo creo en Dios, yo creo que Dios existe y yo le creo a Dios. Pablo está diciendo: yo le creo a Dios. ¿Por qué? Porque habla de una relación. Yo sé lo que Dios quiere y le creo. No te quedes solamente en yo creo en Dios. Dios quiere llevarnos a este punto de decir: yo le creo a Dios. Pablo le creyó a Dios. ¿Cuándo? Cuando ya no había nada más en qué creer, ¿no es así? Él no podía creer en los marineros, él no podía creer en el barco, él no podía confiar en las velas, en el viento, en el centurión, en la habilidad humana, ni en nada más. Pablo solamente confiaba en Dios. Él creyó, le creyó a Dios en medio de una tormenta. Eso es lo que tienes que hacer, estás pasando por una tormenta. Cree solamente en Dios. Las circunstancias, lo que la gente te dice, no pongas tu confianza en eso. Pon tu confianza en Dios. Cuando las circunstancias estaban en su peor momento, Pablo creía en Dios. La tormenta y el peligro eran reales, pero Dios era más real para Pablo que esas terribles circunstancias. Y vemos algo más: esta firme confianza de Pablo en Dios pues le hacía un líder entre esos hombres, incluso cuando era un prisionero en Roma. Verso 26, Pablo les dice: como todo es necesario que demos en alguna isla, o sea, vamos a llegar en algún momento a tierra, no se preocupen. Pablo básicamente les dice esto: todos vamos a naufragar en una isla desconocida, pero todos estaremos bien, ¿no? No nos vamos a librar del naufragio, pero vamos a salvarnos. Verso 27 dice: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Para empezar, dice en el verso 27, venía la 14ª noche. Pasaron 2 semanas, 2 semanas enteras en esta miseria y en el terror de la tormenta. Y tú puedes decir, híjole, ya apenas llevo una semana. A lo mejor llevas 1 año o 2 años. Y me pongo a pensar esto, o sea, imagínate, 14 días sin ver el sol y las estrellas y una tormenta. Vamos a ver, ellos no habían comido nada. Pero Pablo seguía teniendo fe en Dios. La 14ª noche, dice ahí que fueron llevados a través del mar Adriático. A la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, ¿no? Probablemente porque escuchaban que las olas ya golpeaban en tierra, no podían ver. ¿Y qué hacen? Dice en el verso 28, echaron la sonda, ¿no? La sonda era una cuerda con peso de un extremo y con nudos cada cierta medida para indicar la profundidad del agua. Era una forma de medir, ¿no? ¿De qué manera? Dice ahí, hallaron 20 brazas, ¿no? La brasa era la distancia entre los dedos de una mano a la otra con los brazos extendidos. Realmente era esto, se medía más o menos 1.80 metros, era lo que era una brasa. Entre cada nudo había esa medida. Entonces así podían medir qué tan profundidad había entre cada conforme iban avanzando. Dice primero que había 20 brazas, aproximadamente 40 metros de profundidad. Realmente ya era poco. Después dice que volvieron a echar la brasa y encontraron, echaron la sonda y encontraron 15 brazas, aproximadamente 30 metros. Cada vez estaban acercando a tierra, lo que están viendo. Dice verso 29, y temiendo dar en escollos, no chocar, estrellarse, dice, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese del día. No echaron las anclas de popa para reducir la velocidad de la nave, para evitar estrellarse contra las rocas que no podían ver. Por eso es que dice, y deseaban, ¿no? Ansiaban que se hiciese de día, para ver si ya estaba cerca la tierra. Verso 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave. ¿No? O sea, los marineros no son los primeros que deben de quedarse ahí hasta que, ¿no?, el barco se hunda. Son los primeros que quieren huir, echando el esquife. Recuerda este barco salvavidas, echando el esquife al mar. Dice, aparentaban como que querían largar las anclas, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a arreglar unas cosas que están aquí abajo del barco y ahorita nos vemos, ¿no? Casi. Entonces dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros, ¿no? A los marineros no les importaban los pasajeros, ¿te das cuenta? Al ver una oportunidad de salvar sus propias vidas, esperaban poder abandonar la nave dejando a los pasajeros. Cuando estamos en medio de la tempestad, somos tentados a hacer esto. Lo más fácil va a ser abandonar el barco, ¿no es así? Tomar el primer salvavidas y aventarnos por la borda, no importando a quién dejemos en el barco. Las intenciones de los marineros eran totalmente egoístas, como vemos, e insensibles. Y eso mismo sucede cuando nosotros queremos huir de la voluntad de Dios. ¿A quién estás dejando en el barco? Tú dices, ¿sabes qué? Ya, estoy hasta el gorro, yo ya me voy a separar. ¿A quién estás dejando en el barco? Tu familia está en ese barco, ¿es así? Eso es lo más fácil. Permanece en el barco, permanece donde Dios te ha dejado. Por eso Pablo dice, si se van, no nos vamos a salvar. No huyas de lo que Dios está haciendo, eso es huir. No huyas de lo que Dios está haciendo. Dice el verso 31, ¿no?, que si ellos huyen, dice Pablo, no vamos a poder salvarnos. Y Pablo tenía 2 razones por las cuales todavía ellos deben de permanecer juntos. Número 1, él sabía que necesitarían de la habilidad de los marineros para poder llegar a tierra, definitivamente. Pero también Pablo probablemente creyó que la promesa de Dios de darle la vida de todos los que iban en la nave se cumpliría solo si se mantenían todos juntos, todos unidos. Por eso Pablo dice, tenemos que llegar todos, Dios nos va a salvar. ¿Y qué hacen los soldados? Verso 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Me encanta porque Pablo también se había ganado la confianza ya de los soldados, ¿no? Confiaron más en Pablo que los marineros que según iban a arreglar el barco, ¿no? Verso 33, ya para terminar, dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer. Obviamente no estaban ayunando a Dios, simplemente la desesperación y todo lo que están viviendo, ni siquiera se preocupaban por comer. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Llenamos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Pablo les dice: os ruego que comáis por vuestra salud. A Pablo no le cabía la menor duda de que Dios haría su parte, como se lo había dicho. Pero también sabía que ellos tenían que cumplir la suya. Si no comen, se van a morir de hambre, ¿no? Tienen que comer, lo que le está diciendo, ¿no? Y me encanta lo que sucede en el verso 36. Porque después de que les anima a tomar alimento, dice el verso 35, perdón: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Creo que una de las mejores cosas que podemos hacer, ¿no?, cuando las personas que nos rodean están desanimadas, es esto: partir el pan. ¿De qué habla? De comunión, ¿no es así? Y es tener comunión. Cuando estás desanimado, busca esto, busca la comunión. ¿Qué significa el partimiento del pan? Recordar lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no es así? Y sin duda Pablo estaba ahí celebrando esto y reconociendo: Jesús murió por nosotros. Ya no tenemos por qué estar desanimados. ¿Y qué sucede? Pues tenían ya mejor ánimo, ¿no es así? Verso 36, y comieron. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando estés en la tempestad, recuerda: Dios está contigo, pero también recuerda lo que Dios ya hizo por ti. ¿Tú crees que no te va a poder sacar de ahí? Dios te va a sacar de ahí. Por último, verso 38 dice: y ya satisfechos, dice, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Esta era la última carga esencial de la nave, ¿no? Después de que habían aligerado, como vimos, el barco. Esto nos muestra algo. Ellos estaban confiando en lo que Pablo les había dicho. Tiraron lo último de sus alimentos, confiando en que pronto darían con una isla, pronto estarían en tierra. ¿Te das cuenta cómo Pablo tomó la situación y la cambió? Y llevó a toda una tripulación, incluyendo no solo el centurión, los soldados, los marineros, el capitán, el dueño del barco, a confiar en Dios. Eso es lo que es un líder también, ¿no es así? Se gana la confianza. ¿Por qué? Porque, como vimos, es íntegro, es piadoso, es lleno de gracia. Así era Pablo, y es lo que hace. Ahora estamos viendo un capítulo donde nos muestra una tempestad literalmente. Y como vimos, fue... cuando lo leemos, a lo mejor nos damos cuenta, pero cuando lo vamos viendo detalladamente, vemos que fue muy difícil estar ahí. ¿No es así? Y fue literal. Tal vez el día de hoy tú estás en una tempestad que no es así literal, pero estás viviendo una agonía en tu vida difícil. ¿No es así? Y ¿sabes algo? La Biblia nos habla de varios tipos de tormentas. Y las tormentas son importantes para nosotros como creyentes. Pero como te decía, hay varios tipos de tormentas. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué tipo de tormenta nos encontramos. ¿De qué estoy hablando? El primer tipo de tormenta que vemos en la Biblia es la tormenta de corrección. ¿Recuerdas a Jonás? Este profeta que Dios le dijo: ve a Nínive a predicarles, y él simplemente no quiso ir y se fue hacia el otro lado. Fue rebelde hacia Dios, ¿no es así? Dios permitió una tormenta para que fuera arrojado del barco en el que viajaba y fuera tragado por un pez, porque Dios estaba trayendo corrección a su vida. De esa misma manera, cuando nos encontramos en el lugar de la desobediencia o de la rebelión, Dios permite una tormenta para traernos de vuelta a su voluntad. Y esa puede ser la tormenta en la que estás viviendo. Simplemente Dios está corrigiendo. ¿Por qué? Porque has sido rebelde, porque has sido desobediente. La segunda tormenta que podemos ver en la palabra es la tormenta de la perfección. Después de todo un día de estar ministrando, Jesús y sus discípulos subieron a una barca. Rendido por el cansancio, Jesús se quedó dormido, mientras se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Eso dice el texto. Los discípulos temerosos despertaron a Jesús, quien inmediatamente hizo cesar la tormenta, ¿recuerdas? Y Jesús les dice, les hace una pregunta. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Recuerdas? Esta pregunta es la clave de ese pasaje. Jesús buscaba perfeccionar la fe de los discípulos. Y muchas veces Dios permite tormentas en nuestras vidas simplemente por esto, porque quiere perfeccionar nuestra fe. La fe no es una pastilla o una píldora que te tomas, ¿verdad? La fe es un músculo que trabajamos, un músculo que se ejercita, un músculo que se perfecciona. Es por eso que el Señor nos envía de vez en cuando una tormenta, no para corregir, sino para perfeccionar nuestra fe. La forma de reaccionar ante las tormentas nos van a decir dónde estamos parados espiritualmente. Las tormentas proporcionan oportunidades únicas para ver dónde estamos y para crecer en la fe. Y es ese tipo de tormentas, las tormentas de perfección. La tercera tormenta que vemos es la tormenta de protección. ¿De qué hablo? ¿Recuerdas a Noé? Dice Génesis 6, verso 8, que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y Dios envió una tormenta para destruir la maldad y el pecado de lo que lo rodeaban. ¿Te acuerdas? La tormenta duró 40 días y 40 noches, pero Noé y su familia no solo fueron protegidos en la tormenta, ellos fueron protegidos por la tormenta. A veces Dios permite tormentas solo para protegernos de algo peor. A veces Dios permite aflicciones simplemente porque estamos a punto de pecar y Dios quiere frenar ese pecado. Nos está protegiendo. Tormenta de corrección, tormenta de protección, tormenta, como vemos aquí, de protección. Y la cuarta es la tormenta de la dirección, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Sabiendo que había un grupo de personas, vamos a verlo la semana que entra, en la isla de Malta, que es donde llegan, que necesitaban conocer al Señor, Dios permitió esa tormenta para enviar a Pablo a ese lugar y ministrar a esas personas. Visitar esa isla estaba totalmente fuera del plan de Pablo, ¿no es así? Pero Dios era quien dirigía a Pablo y quería llevarlo a Malta. Tormenta de dirección. Si tú estás viviendo el día de hoy, estás pasando por una tormenta, lo primero que tienes que hacer es preguntar y ver qué tipo de tormenta estoy pasando. Tormenta de corrección, de perfección, de protección o de dirección. ¿Cómo saberlo? Pregúntale a Dios. Pregúntale: Señor, ¿estoy pasando por una tormenta de corrección? ¿Estoy pasando por una tormenta de perfección? ¿Quieres perfeccionar mi fe? ¿Hay una nueva dirección para mi vida? ¿O simplemente estás protegiéndome de algo malo que va a ocurrir? Pregúntale al Señor. Él tiene cuidado de las cosas. Fíjate, voy a terminar con esto. Acompáñame al Salmo 93, por favor. Salmo corto, pero fíjate lo que dice. Salmo 93, el verso 1. Dice el salmista: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. ¿Hay algo que pueda mover a Dios de su trono? La tormenta que estás viviendo, créemelo, no lo va a mover. Él sigue gobernando. Dice el verso 2: firme su trono desde entonces, tú eres eternamente. Nada ha movido a Dios de su trono. Lo único que lo hizo dejar ese trono fue ir a la cruz por ti y por mí. Fue lo único. Morir por nuestros pecados en la cruz. Eso fue lo único que hizo a Dios dar a su Hijo. Fíjate lo que dice el verso 3: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Te das cuenta? La pregunta es: ¿este es tu Dios? ¿Has reconocido que Dios está contigo? Si Él está contigo, no tienes por qué preocuparte. Sé paciente. Espera en el Señor. Termina diciendo el verso 5: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ese es nuestro Dios. Él es eternamente y gobierna eternamente. Confía en Él. confía en Él como lo hizo Pablo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de Pablo. Gracias por este libro que hemos estudiado, Señor. Estamos a punto de terminarlo. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ver tu Espíritu Santo dirigiendo a tu iglesia, Señor. Y el día de hoy no fue la excepción, Señor. Ahí estás tú dirigiendo, Señor, aún a este hombre. Un hombre preso, Señor. Y preso no por una causa mala, por la mejor causa por la que podemos estar presos, Señor, que es por tu causa. Y sin duda un hombre que seguía confiando en ti, Señor. Un hombre que dependía de ti. Un hombre, Señor, que siendo un preso, Señor, sin derecho, Señor, sin responsabilidad, sin ningún tipo de autoridad, pudo tomar, Señor, la autoridad en ese lugar, en ese barco, Señor, y llevar a toda esa tripulación a salvo a una tierra, Señor, simplemente porque tú le dijiste que lo ibas a hacer. Señor, ayúdanos a poder confiar así como Pablo lo hizo. Ayúdanos a poder confiar en que tú estás en medio de la tormenta, Señor, y ahí es donde tú quieres glorificarte, ahí es donde tú quieres guiarnos, ahí es donde tú quieres obrar en nuestros corazones, ahí es donde tú quieres perfeccionarnos, donde tú quieres corregirnos, ahí es donde tú quieres protegernos, Señor. Ayúdanos a entender esto y vivirlo, Señor. Vimos cómo Lucas narró esto de una manera increíble, Señor, y muchos detalles, mostrando que el viaje realmente era peligroso, Señor, y muy difícil, al grado de perder toda esperanza, Señor. Y tal vez así estamos el día de hoy. Ya perdimos toda esperanza en este mundo, Señor. Ya no hay bastones en los cuales podamos agarrarnos. Tú has quitado todos. Y solo lo has hecho para que podamos agarrarnos de tu mano, Señor, y poder ver que tú estás ahí. Señor, ayúdanos a ver eso, que tú estás ahí, y poder agarrarnos de ti y no soltarnos, Señor, y poder confiar en ti, Señor. Gracias por este texto, gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Pablo, y sobre todo gracias por tu Espíritu Santo que obra en nosotros, Señor, el día de hoy. Sigue guiándonos, sigue dirigiéndonos, Señor. Y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.